Canarias. Hasta aquí la información deportiva. El día nos deja a un Pablo Iglesias en una situación delicada, es lo que tiene lo de ir de macho alfa por la vida. Ya sabes que hay un buen follón con el tema de la tarjeta de teléfono que robaron a la que dicen fue su asesora, Dina Busselham. La historia es bastante enrevesada y seguramente se podría explicar muy fácilmente sin ser políticamente correcto. No voy a caer en ello. El caso es que el hecho de que se encontrara una copia de esa tarjeta en casa del excomisario Villarejo, a Pablo Iglesias le sirvió una vez más para hablar de las croacas, del Estado, de las conspiraciones, de los poderes fácticos que pretendían acabar con Podemos. Siempre la misma historia, siempre el mismo esquema. Recuerda que primero eran los poderes del IBEX, los que no le querían ni en el Parlamento ni en el Gobierno. Luego fueron las cloacas del Estado. Bueno, pues parece que aquí lo de las cloacas del Estado no va a colar. Que las cloacas son las suyas. El día nos deja dos cuestiones sobre esta historia. Primero, la Fiscalía investigará la filtración de parte del sumario del caso a la abogada de Pablo Iglesias y a su asesora, Dina Busselham. En un chat interno de Podemos, la abogada Marta Flor decía que el fiscal Ignacio Estampa les pasaba información reservada. Otra. Iglesias ha recurrido a la decisión de quitarle la condición de parte perjudicada en el caso. Acusa al juez, ojo, es el vicepresidente del gobierno, Acusa al juez de sacar conclusiones aventuradas sobre su persona. ¿Por qué le quitó el juez la condición de perjudicado? Pues porque García Castellón considera que durante meses le ocultó a su colaboradora, Dina, que él tenía la tarjeta y que cuando se la devolvió, el contenido no se podía leer porque la tarjeta estaba destruida. Habrá que seguir muy de cerca esta historia, ¿no? Estamos hablando de un delegado de clase de instituto, estamos hablando del vicepresidente del gobierno de un país al que una pandemia ha golpeado muy duro y que ahora se enfrenta a una crisis económica brutal. Como para andarse con tonterías. Iglesias tendría que tener otras preocupaciones que no fueran la tarjetita del móvil de una ex colaboradora. Este viernes nos deja también el borrador con el que el gobierno pretende regular el teletrabajo. Durante la pandemia todos hemos tenido que acostumbrarnos a trabajar en casa. Ha sido complicado en muchos casos. De hecho, hay quien ha encontrado algunos problemas. Ahora la pregunta que casi todo el mundo se hace es si esto del teletrabajo ha llegado para quedarse. Por eso se tiene que regular, es cierto. De momento lo que hay es un borrador del gobierno. Ahora hay que consensuarlo con patronal y sindicatos. Más o menos. ¿Qué dice ese borrador? Pues de momento lo que sabemos es que el teletrabajo será voluntario, que se deberán pactar las condiciones. Además, la empresa tendrá que asumir todos los gastos imprescindibles para el desarrollo de esa jornada laboral en el domicilio. Y también quiero detenerme en una de las principales preocupaciones de muchos españoles en este momento. ¿Qué pasa con los famosos ya rebrotes de la pandemia? ¿Qué está ocurriendo? Situación a esta hora. Tenemos una decena de brotes activos, solo dos al parecer son preocupantes. Por un lado el que afecta a 250 personas en cuatro comarcas de Aragón y otro el de un centro de acogida en Málaga, un centro de Cruz Roja. En Andalucía hay ahora mismo cinco provincias con brotes de coronavirus en fase de control o que se están investigando. ¿Cómo hay que tomarse esos datos? Bueno, pues con cierta tranquilidad. Hay motivos para pensar que se están haciendo las cosas evidentemente mucho mejor que lo que se hicieron a comienzos del mes de marzo. Los casos se están identificando rápido, los positivos se están aislando, de hecho en algunos lugares la policía los vigila directamente, y se están haciendo pruebas y seguimientos de los entornos de los afectados. En resumen, es verdad que hay nuevos contagios, también es cierto que ahora hay un mayor control. Sin duda, hemos aprendido. Por cierto, hay quien sigue tras la pista del coronavirus. Te voy a contar una noticia que hemos conocido hoy que creo que hay que seguir con atención. Un grupo de científicos de la Universidad de Barcelona asegura haber detectado el SARS o COVID-2 en aguas residuales recogidas en, ojo, marzo de hace un año, 2019, muchos meses antes de que supuestamente se iniciase la propagación en Wuhan. Ha analizado muestras tomadas en dos plantas de tratamiento desde enero de 2018 a mayo del 19 y solo la de marzo del 19 ha dado positivo en pruebas PCR. El científico de referencia de este informe es el virólogo Albert Bosch. Hace unas semanas, tras haber detectado coronavirus en aguas residuales en este mes de enero, estuvo con nosotros en la interna. Le pregunté si el hecho de encontrar el virus en estas aguas significa que ya estaría circulando por aquel entonces.
Esto indica que el virus circulaba. Circulaba en forma de, probablemente, infecciones asintomáticas, que sabemos que son al menos un una tercera parte de todas las que existen, las que se dan, y además probablemente los casos sintomáticos eran confundidos con casos de gripe.
El estudio de la Universidad de Barcelona sugiere que esto podría haber pasado en muchos otros lugares del mundo, que el virus circulaba desde muchísimo antes del primer caso oficial y todo sin ser detectado o siendo confundido con cuadros de gripe. Habrá que estar atentos a lo que da de sí esta noticia, ya que lo que se ha hecho público es el contenido de una prepublicación. Te voy a contar la historia de dos personajes que seguro que te suenan y que forman parte de la historia de nuestro país. Dos nombres que pertenecen a siglos anteriores a este y que ahora tienen mucha relación con la actualidad en el mundo. Enseguida vas a saber por qué. El primero de ellos es Cristóbal Colón. Nació en el año 1451, navegante, impulsivo, siempre con proyectos de nuevas rutas comerciales que pudieran marcar su nombre para siempre. Lo logró, desde luego. Estaba convencido de que era posible realizar un viaje hasta Japón, navegando hacia Occidente, por lo que propuso su proyecto al rey Juan II, que lo rechazó. Años más tarde, viajó a los reinos de Castilla, donde los reyes católicos decidieron apoyar y apostaron por su propuesta. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón se convirtió en el hombre que descubrió América, el Nuevo Mundo. Un hecho que impulsó decisivamente la expansión mundial de la civilización europea. Uno de los grandes exploradores, uno de los grandes hitos de la historia del mundo. Así lo califica nuestro historiador habitual en La Linterna, Emilio Sáenz Francés.
Fue el primero en dar el paso de iniciar la exploración hacia Occidente. En la historia de los grandes exploradores, de los grandes descubridores, España ocupa un lugar fundamental y a través de Colón encontramos uno de los hitos más importantes. Por lo tanto, como navegante, como explorador, Colón es uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad.
El segundo de los personajes es Fray Junípero Serra, mallorquín de nacimiento. Este misionero partió hacia el virreinato de la Nueva España en México junto a 20 misioneros franciscanos en el año 1749. Poco después se trasladó a California, la California de hoy, donde a lo largo de la extensa costa oeste fundó numerosas misiones con santuarios y construcciones que siguen en pie hoy en día.
Es fundamental en la evangelización, no solo en la evangelización, sino en la articulación territorial de todo lo que hoy se puede denominar Alta California. Es una California en un sentido muy amplio. Seguramente tendríamos que hablar de todo el espacio más occidental de los Estados Unidos, desde California prácticamente, pues casi hasta la frontera con Canadá.
Sin entrar nunca en conflicto con los nativos, siempre trató de predicar el cristianismo de manera pacífica. Jamás participó en ninguna conquista ni en la esclavitud de los indios, todo lo contrario. Por su labor fue canonizado por el Papa Francisco en 2015. Ahora, y tras las protestas que siguen produciéndose en Estados Unidos y en otros países del mundo por la muerte de George Floyd, ¿te acuerdas?, se están cebando con el legado español y algunas estatuas de Colón o de Fray Junípero Serra, hasta Cervantes, ¿eh?, están siendo derribadas y pintadas acusándoles de racistas. Resurge ese sentimiento de hispanofobia, así que hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de historia y del verdadero legado español. La oleada de furia iconoclasta que sacude Estados Unidos, con ramificaciones en otros países, no puede ser una manifestación de indignación popular por la muerte, por el asesinato del joven negro George Floyd a manos de un policía blanco. Sería hilar muy fino tratar de entender que el derribo de las estatuas de Colón o de Fray Junípero Serra obedece a una rabia contra la discriminación racial. La historia demuestra que esos y otros personajes fueron artífices de la civilización tal y como lo conocemos hoy, y no te digo en América. Un legado que requiere no olvidar.
Si uno mira el mapa de la máxima extensión del Imperio Español en el siglo XVIII, se encontrará con que la mayor parte de lo que hoy en día son los Estados Unidos forma parte de ese imperio en una vasta expansión territorial que lleva los confines del territorio español hasta lo que hoy en día es Alaska.
Con toda nuestra historia cuesta entender por qué la tibieza, por ejemplo, del gobierno, del Parlamento español, que no ha proclamado a los cuatro puntos cardinales que nuestra historia se escribe con mayúsculas, ojo, en el mundo entero, Manuel Lucena Giraldo es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Manuel, profesor, buenas noches.
Buenas noches, es un honor estar con vosotros.
Lo mismo digo, compañero, como siempre. una primera pregunta que creo que acabamos así la última vez que charlamos aquí en La Linterna. El CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene una pata fundamental y que desconocíamos muchos en las ciencias sociales. Cuéntame, Manuel.
Pues, en efecto, hay una enorme labor que el Consejo hace en ciencias sociales y en humanidades. Ajá. Yo creo que ahí, tanto en lo que tiene que ver con el desarrollo de los estudios filológicos, históricos, de antropología, economía, geografía, tenemos una espléndida instalación, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, uno de los grandes centros dedicados a nuestras ciencias humanas y sociales en Europa, que tiene además una capacidad competitiva fundamental. Así que hacemos muy bien las cosas en estas disciplinas en España y en el Consejo, en unión con muchas universidades, y es un gran orgullo, por supuesto, poner ahí un pequeño grano de arena.
Claro que sí. Lo interesante es que se mete bajo la palabra científico, no lo olvidemos.
Bueno, digamos que ahí, cuando entramos en el debate sobre esta cuestión, Ángel, yo creo que hay que distinguir en la historia, en la ciencia y el arte. La ciencia tiene que ver con el estudio de los documentos, con las fuentes, con el trabajo en los maravillosos archivos y bibliotecas que tenemos en España y en otros muchos países, y luego tenemos que contarlo, tenemos que comunicarlo. Disculpa decirlo delante de ti, que eres un maestro
en estas cuestiones.
Casi que me da vergüenza, ¿no? Pero yo creo que hay que decir que en España se escribe muy buena historia, hay excelente narrativa, hemos aprendido mucho de nuestros maestros de fuera, de los llamados hispanistas, y en ese sentido, bueno, pues la conjunción de la ciencia y el arte es lo que construye hoy una historia puesta al día, de la cual yo creo que tenemos que estar muy orgullosos.
Vamos al tema del día. Todo esto de la hispanofobia, el odio hacia ese legado español, un odio irracional y analizado con cierta objetividad absolutamente absurdo, ¿nos estamos volviendo locos? ¿Esto es, entre comillas, gratis, espontáneo? ¿Cómo lo analizas, Manuel?
Bueno, yo creo que el oficio de historiador tiene que ser siempre, tiene que ver con convertir las casualidades en causalidades, ¿no? Todo esto tiene unas causas. Personalmente no creo en absoluto que haya nada casual aquí, Yo creo que todo esto está perfectamente dirigido. Creo que hay diferentes planos de análisis. El primero tiene que ver, por supuesto, con la situación de Estados Unidos, que está en guerra cultural contra sí mismo, el país. No viene de ahora, viene de la guerra de Vietnam, tiene muchísimo tiempo por detrás. Y bueno, pues podemos resumirlo en que Estados Unidos ha decidido odiarse a sí mismo en parte, cosa de la que en España sabemos mucho, por cierto. Bueno, entonces ese plano tiene que ver con cómo hay unas oportunidades del populismo, que todo esto está detrás, que engancha a estos escenarios de conflicto. Desgraciadamente, esta muerte terrible de George Floyd produce un efecto acumulativo y levanta una serie de agravios, injusticias y resentimientos que estaban ahí. Eso tiene que ver con Estados Unidos. Yo creo que aquí también hay que añadir que no solamente son las estatuas de Colón y de Junípero Serra. En Portland han tumbado estatuas de Washington, soldados, bueno, Ulysses Grant, ¿no? Es el colmo de los colmos. El general del ejército del norte de la Unión que acabó la guerra de secesión contra los estados de la esclavitud del sur, pues ese también le tumba la estatua, ¿no? hasta ese punto el desajuste mental y educativo es enorme, ¿no? Ese es un plano. Y el otro plano, desde luego, tiene que ver con la herencia española, con la herencia hispana. Yo creo que hay que decir que la herencia española está ahí. Hay un dato sobre lo que comentaba el maestro Díaz Francés que me parece importante. El 56% del territorio de los actuales Estados Unidos en 1800 era parte del Imperio Español, era parte de la monarquía española. En los últimos 25 o 30 años, por diversos motivos, hay un enorme contingente demográfico en Estados Unidos de presencia de mucha población de origen hispanoamericano, mexicano, de otros sitios, los cubanos desde los años 60, luego de la expulsión, de la huida de la revolución castrista y el comunismo cubano, y todo eso, con el paso del tiempo, ha producido una reacción de unas élites tradicionales y de un populismo tradicional que produce este tipo de efectos terribles.
¿Ese populismo es un populismo comparable en todas las partes del mundo? Lo digo porque tiene gracia que aquí sea precisamente algún portavoz de Podemos quien pida algo parecido, por ejemplo, con Fray Junípero Serra en Mallorca. Ya le vale.
Bueno, pues ese acontecimiento, ese hecho, ese episodio indica dos cosas. Lo primero, que el llamado contagio emocional funciona. La globalización es una era de las emociones y de la comunicación. Y hasta tal punto que esta señora, de una ignorancia supina, se atreve a meterse con Fray Junípero Serra y, en un alarde de totalitarismo atroz, decirnos a los demás lo que tenemos que opinar y que a ella no le gusta la estatua. A mí tampoco me gusta ella y no me gustan muchas estatuas que hay por la calle. Y hay cauces en la sociedad civil, en las democracias, realmente los estados de derecho para canalizar esas inquietudes. Pero, por supuesto, hay un trasfondo detrás. Yo lo suelo denominar el carácter autocolonial que tenemos. El vamos a denigrarnos, vamos a renunciar a la herencia española, vamos a tener vergüenza de decir cuál ha sido la historia de España, vamos a negarnos a nosotros mismos, que así vamos a pasar de camuflados, vamos a estar a la moda. Bueno, lo que ocurre en el mundo real, cuando uno ha viajado un poquito, es que nadie respeta a quien no se respeta. Yeah. Y en ese sentido, yo creo que hay una enorme tarea por delante para hacer, personal y colectivamente, y desde luego no hay nada que ocultar y nada que esconder aquí. Colón fue, y Magallanes y Elcano detrás, en la medida que todos son españoles, son los arquitectos iniciales de la globalización, que ha transformado la vida en este planeta y ha producido, bueno, un escenario que tiene problemas, pero que también tiene enormes virtudes. Y en lo que tiene que ver con San Junípero Serra, pues sencillamente fue quien salvó la vida de los indígenas de California. ¿Sí? Y hay un dato que siempre insisto en él, la vieja frase de México, ¿no?, de los grandes estudiosos del asunto en México: la conquista la hicieron los indígenas, los grandes grupos de los indígenas fueron los soldados de la conquista, no Hernán Cortés, este portado personaje fascinante, y la independencia la hicieron los españoles, los criollos. Ni un solo indígena americano estaba a favor de la independencia. Así que no nos vengan ahora con monsergas y con mentiras y negar sencillamente que la política indigenista en la corona española y España fue lo que permitió sobrevivir a los indígenas.
Entre otras cosas, hablando del racismo, Manuel, porque aquellos colonizadores, y hablamos de hace 5 siglos, no pensemos en la mentalidad de hoy, hicieron mestizaje, cosa que no pueden decir los belgas en el Congo, los ingleses en la India o los franceses en el África Negra, ¿no?
Bueno, decía mi querido maestro Guillermo Céspedes, que en paz descanse, que los españoles no tenían tabúes étnicos, pero sí sociales. Lo que quiero decir es que los españoles eran, como buenos mediterráneos en la tradición romana, proclives al mestizaje, proclives a la mezcla étnica. Lo que tenían eran una serie de tabúes de legitimidad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Chile, donde esto se ha estudiado muy bien. ¿Qué pasaba con los hijos que tenían los conquistadores extremeños, andaluces o de cualquier otro sitio con las indígenas? Bueno, si tu padre te reconocía, tú te criabas con la familia española, aunque podía ser perfectamente moreno de piel. Pero si no te reconocías, te criabas con la familia indígena. Esa es la actitud española y por eso si queremos llamarla América Latina, hablamos de un continente de color, de un continente mestizo. Frente a eso, otros europeos, desde luego, no tuvieron absolutamente ningún tipo de apertura hacia la etnicidad de los demás. Y aquí hay otro punto que también creo que es importante tocar, Ángel, la confusión sobre la esclavitud, porque aquí, no es todo esto viene del drama terrible de George Floyd y, bueno, de la lucha de la población afroamericana en Estados Unidos por los derechos civiles, que tiene 50 años, que es poquísimo tiempo en búsqueda de algo tan fundamental, los derechos humanos. Bueno, yo creo que hay que distinguir países, colonias, imperios, esclavistas y con esclavitud. Aquí es cierto que hubo esclavitud, como la había en todo el mundo, en África, en Asia, en cualquier lugar la esclavitud existía como institución. Pero aquí no hubo esclavismo, nunca fue la esclavitud la ideología oficial de la monarquía española, ni del Estado español del siglo XIX, ni de España. Así que vamos a ir poniendo los puntos sobre las íes.
En una tercera de ABC de hace unos días, destacabas la importancia de un historiador como John Eliot. ¿Por qué? ¿Tienen que venir historiadores, permíteme, tantos historiadores británicos o anglosajones a hablar de la historia que a lo mejor aquí no sabemos vender o rescatar?
Bueno, yo, por empezar, digamos, sería, es mi queridísimo maestro. Yo he aprendido muchísimo, he tenido la fortuna de pasar tiempo en Oxford, es parte de una etapa muy importante. Yo he aprendido mucho de los historiadores británicos y en ese sentido tengo una deuda de gratitud con John Eliot que durará siempre. Pero voy a contestar tu pregunta. ¿Por qué los hispanistas, por qué los historiadores británicos son tan importantes o han sido tan importantes en España? Bueno, pues yo creo que aquí hay un problema de narrativa. Creo que en una determinada época hubo una acumulación de un aparato erudito, positivista, de muchos datos, de olvidarnos que la historia es una historia, que hay que contarla, hay que comunicarla, y desafortunadamente ahí se perdieron una parte de los públicos de la historia que luego los novelistas históricos han pretendido ocupar con novelas, no con historia, porque la ficción y la no ficción son cosas muy distintas. Pero ¿por qué es tan importante el profesor Eliot? Fundamentalmente porque su aproximación a la historia de España no ha partido del excepcionalismo. La escuela de Oxford se caracteriza porque España es un país como cualquier otro. Aquí no hay unos insectos muy raros que hay que venir a estudiar. Y esa actitud moral y ética él la ha mantenido a lo largo de su vida. Él siempre ha visto a España como un país que había que estudiar como parte de Europa, como parte del mundo atlántico, como un país como otro cualquiera. Frente a otros hispanistas, y yo voy aquí a mencionar a alguien que sencillamente creo que representa un poco lo opuesto, Paul Preston, ya sé que a muchos lectores de contemporáneos les gusta mucho, que en cambio les encanta que aquí sigamos en esa especie de factoría del hispanismo a la Berlanga, ¿no? Ya. Que cuanto más raros seamos y cuanto peor nos vaya, mejor, ¿no? Aquí hay un estereotipo cultural del hispanismo del siglo XIX y de los viajeros románticos. Yo siempre pienso en esos viajeros de 1850, 60, que cuando vieron el primer ferrocarril en España agarraron un enfado monumental, ¿no? Es terrible que allá hay ferrocarriles en España. Les molestaba que la gente en España no muriera de hambre, que aquí hubiera ferrocarril, que no estuviéramos en la barbarie y el atraso y el arcaísmo. Porque les venía muy bien tener esa España atrasada para mandar aquí a sus élites a entrenarse sobre cómo eran los imperios, el Imperio Británico y el Imperio Francés. Ese es el romanticismo. Y, por supuesto, el hispanismo está vinculado con esa visión de España, de la historia de España y de los españoles como un sitio raro en Europa donde podemos hacer experimentos, donde podemos cometer tropelías, dicho en plata.
Nos quedan 2 minutos, Manuel. Apuntabas antes que hay mucha labor pedagógica y de formación allí y también aquí que hacer, aunque parezca mentira. Por ejemplo, ¿cómo se haría eso? ¿Qué programa, qué campaña habría que hacer desde el Estado español y todas las instituciones para recuperar con orgullo nuestra historia y nuestra dignidad?
Pues yo creo que habría que enseñar buena historia profesional y hacer buena historia global de España. No tener complejos. Apoyar a los extranjeros profesores de los colegios, del bachillerato, de la ESO, en una tarea que explique la historia como un pasado complejo, que nos da respuestas en el presente, que nos permite pensar en un futuro que es el que queremos. Porque la historia, Ángel, no trata del pasado, la historia trata del futuro. Lo que pasa es que nos explica lo complejas, lo complejo que es la experiencia humana de la que procedemos. Y hay mucha tarea que hacer por cada persona. Yo creo que esto, pensar que papá Estado lo va a arreglar, no funciona. Tenemos obligación de saber quiénes somos, de leer bien, de no caer en emociones tóxicas y, bueno, de tener mucho orgullo también de vivir en un país tan importante como el que tenemos, en un continente que es el más sabio y el más importante en comparación a la experiencia humana. Europa es patrimonio, es experiencia, es identidad y es humanidad. Humanidad que ha sabido encontrar principios para mirar hacia adelante con orgullo. Eso es lo que nos falta por hacer y no hay que tener complejos de inferioridad al respecto, Ángel.
Manuel Lucena Giraldo, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, también profesor, investigador en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, como siempre, gracias y un placer escucharte, Manuel. Buenas noches.
Muchas gracias. Gracias por vuestra paciencia y por vuestro interés. Un abrazo.
Faltaría más. Un abrazo. Adiós. Nos acercamos a las 9:30, 8:30 en Canarias. Enseguida, resumen económico de la semana con Yolanda Gómez. Y luego nos vamos al cine. Sí, sí. Es que ya se puede ir al cine. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito que nos traes de la Mutua.
Estabas harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado. Porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
¿Una oferta muy veraniega? Las mejores marcas de solares como Nivea, Bavaria, Delial o Hawaiian Tropic tienen un 50% de descuento en la segunda unidad. Y además de regalo, un set de productos corporales por compras superiores a 20 euros en cualquier producto de la Perfumería General del Corte Inglés. 8.000 unidades disponibles, solo hasta el 29 de julio.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en Carglass.es.
Thank you. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Not much of a
A esta hora, todos los días en La Linterna, tenemos nuestra clase de economía real. Como hacemos todos los viernes, vamos a repasar qué novedades nos ha dejado esta semana. Ha habido muchas, ¿eh? Te resumo en tres chispazos lo más destacado de la actualidad económica de este viernes. El Consejo de Ministros ha dado luz verde, como estaba previsto, a la prórroga hasta septiembre de los ERTE, final de septiembre. También la prestación extraordinaria para los autónomos. 3,5 millones de personas dependen en nuestro país de esos ingresos. Por cierto, que el gobierno no prevé modificar la fiscalidad para evitar que los que cobren un ERTE tengan que pagar Hacienda el año que viene. El gobierno descarta utilizar, comillas, todos los instrumentos a su alcance para dar viabilidad a Iberia. Es la respuesta de la portavoz María Jesús Montero cuando le han preguntado hoy en la rueda de prensa del Consejo por un posible rescate y entrada del Estado en el capital de la aerolínea, como están haciendo otros países europeos. Mira, Alemania con Lufthansa. Y hoy, 26 de junio, es el día de la liberación fiscal. Es decir, que hasta hoy hemos estado trabajando para pagar nuestra factura con Hacienda, unos 16.000 euros de media. Una cantidad, obviamente, se calcula para el conjunto del año, que debido al coronavirus se incrementará en 900 euros el año que viene. ¡Viva, viva la fiesta! Vamos ya con el repaso a las noticias económicas más destacadas de la semana. Un recorrido en el que hoy nos acompaña Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. Yoli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros, como siempre.
Oye, antes de pasar a los temas de la semana, ¿te preocupan los efectos de los rebrotes que se están registrando? Aunque son rebotes, quiero creer, yo me lo quiero creer, que son controlados y puntuales.
Pues confiemos en que sí, a mí sí me preocupa, ¿no? Y me molesta la irresponsabilidad de mucha gente, porque el problema de esto es que si va más, al final acabaremos confinándonos de nuevo y la economía española, yo creo sinceramente, que no puede permitirse otro mazazo de este nivel, ¿no? Entonces, de verdad que yo pediría responsabilidad a todo el mundo con su comportamiento, que al final va a ser la mejor manera de prevenirlos.
Sí, porque mucho gobierno, muchas autonomías, mucha legislación, esto es una cuestión del individuo, ¿eh?
Sí, tuya, sí, nos lo tomamos en serio. Y guardamos distancias sociales en el trabajo, con los amigos, en fin, ya sabemos que todos tenemos muchas ganas de vernos y de disfrutar de todo, pero hay que evitar de verdad la posibilidad de que nos confinen otra vez.
Vamos al lío. Tras varias reuniones maratonianas, el gobierno y los agentes sociales se han puesto de acuerdo para prorrogar los ERTE de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre. Un acuerdo al que se refería así es ella, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Es un acuerdo equilibrado, ponderado, con enorme responsabilidad por todas las partes.
Lo que viene a ser equilibrado. ¿Por qué el gobierno ha mejorado varias veces su oferta sobre los ERTE a los agentes sociales? ¿Cómo valoras? Al final, cualquier acuerdo es bueno en cualquier caso, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que el gobierno necesita también mejorar su imagen y también de cara a Europa, ¿no? Si Europa ve que las medidas que se adoptan están siendo con acuerdos de empresarios o sindicatos o si son con acuerdos de los principales partidos políticos, pues yo creo que mejora su imagen y recordemos que nos tienen que dar un poquito de dinero, ¿no? A mí me parece bien, les ha costado, ha tardado tiempo, pero yo creo que era inevitable. Además, es que ya llevaban el acuerdo previo de los agentes sociales, no tenía sentido que el gobierno dijera que no, ¿no?
Alguien me comentaba esta misma semana que en muchos aspectos los propios sindicatos iban por delante del gobierno en cuanto a flexibilidad y proactividad.
Sí, sí, sí. A mí me sorprendió, ¿no? Que llevan el acuerdo pactado de antes, porque al final con el ERTE tú estás beneficiando a todo el mundo, a los trabajadores, que evitas que les echen a la calle, que saben que por lo menos tienen la posibilidad de volver, y a las empresas, que por supuesto les estás ayudando a pagar esas cotizaciones sociales. Entonces, bueno, que cuesta un poco de dinerito, pues ya lo sabemos, pero si eso es para que se mantenga la actividad, al final tú vas a recaudar más, vas claro. A recaudar por otro lado, ¿no?
El lado fiscal, van a tener que pagar Hacienda el año que viene. Sí, ¿lógico? ¿No? ¿Qué te pasa?
Es lógico, o sea, es que esa es una realidad. Las que hemos sido madres y hemos tenido bajas maternales sabemos perfectamente que el año que tú estás cobrando la prestación maternal, pagas menos Hacienda, estás feliz, cobras más, y al año siguiente, cuando viene la declaración de Hacienda, tienes que pagarlo. Es que yo creo que estamos muy engañados con que lo que se paga Hacienda es lo que pagas en la declaración, y no es verdad. Lo que se paga Hacienda es lo que te van reteniendo mes tras mes, más lo que te devuelven o lo que ingresas en ese momento, y lo importante es que el conjunto de todo lo que pagamos a Hacienda sea igual a iguales rentas. Uh-huh. Entonces, o sea, no puede ser que una persona que esté en ERTE y cobre lo mismo que uno que esté trabajando, el de los ERTEs no pague y el del trabajo sí, ¿no? Al final a iguales rentas tienes que pagar igual. O sea, siempre ha sido así. Nos molesta mucho cuando llega el año que viene y hay que pagar a Hacienda, pero yo soy de las que dice que para que tenga Hacienda el dinero, lo tienes tú. Y además, cuando estás en un ERTE, probablemente te hace más falta.
Seguro.
Si te retienen menos, pues vas a cobrar más y eso te va a venir bien. Lo que pasa es que tienes que ahorrar para el año que viene.
Los autónomos, 3 meses también de prórroga en sus ayudas. José Luis Escrivá es el ministro de Seguridad Social.
Aquellos autónomos que durante el trimestre que va desde el conjunto del trimestre que va desde el mes de julio a finales de septiembre tengan una caída de sus ingresos superior al 75% de la que estuvo vigente en el periodo equivalente del año pasado, tendrán derecho a mantener a la prestación en los términos en los que ha existido hasta ahora.
Joder, de verdad, yo creo que lo de los cursos de portavoces está en pago,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, no,
bueno,
se veía nervioso, no sé qué
sí,
le pasaba
no sé, anda,
sí,
que
no tiene práctica.
Anda que no se lo sabe, pero en fin.
Pues sí, no sé muy bien por qué.
¿Seguimos siendo los autónomos los grandes olvidados de esta película?
¿Qué quieres que te diga? Digo, en fin, los autónomos sufrimos mucho en todos los lados, ¿no? Pero por lo menos se ha prorrogado, ¿no? Yo creo que era necesario prorrogarla porque es verdad que la alternativa a esto es el cierre total. Entonces, pues Hacienda es mejor que se gaste un poquito de dinero en dar ese cese de actividad, en no cobrar la cuota en estos meses y que por lo menos tengan una posibilidad de volver en septiembre, en octubre, cuando pase todo esto, que lo contrario. Hombre, se han hecho ayudas a los autónomos también es verdad, pero claro, es que los autónomos al final no dependes de una empresa, dependes de ti mismo y si no puedes trabajar, yo creo que los autónomos son los más interesados. Desde luego aquí sí que no va a haber ningún fraude de decir yo no me interesa trabajar. Claro que me interesa, porque soy el primer, si no hago esto, no cobro. O sea, que en fin, yo creo que han hecho bien en alargarlo también, ¿no?
Hoy viernes la Seguridad Social ha comenzado a abonar el ingreso mínimo vital. En total se calcula 800.000 hogares, más de 2 millones de personas beneficiadas por esta prestación. Ya hemos hablado de ello en esta sección, Yolanda. Muchas subvenciones, ¿qué te parece? Es un paso necesario. El problema es ¿hasta cuándo?
Yo te he repetido varias veces que yo creo que es importante ayudar a la gente puntualmente, pues si se quedan tirados, como en este momento en una pandemia o en momentos muy puntuales de tu vida, ayudarles hasta que encuentren un trabajo. Yo no soy partidaria de una renta permanente para todo el mundo que no tenga ingresos, porque creo que al final lo que haces es, en lugar de premiar el esfuerzo, de premiar el trabajo, al final lo que haces es incentivar la economía sumergida. Y entonces, sinceramente, o sea, de momento, una renta puntual para sacar a la gente de sus apuros, sí, para siempre, veremos a ver cómo funciona y ojalá me equivoque, pero creo que al final puedes dar lugar a desincentivar que la gente trabaje, que pague sus impuestos y digas, bueno, pues me meto en la economía sumergida y así recibo mi mínimo vital. Espero equivocarme.
Nombre propio de la semana, Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Economía, para presidir el Eurogrupo. Se refería a ello María Jesús Montero.
Creemos que ella es la mejor aspirante para ocupar esta posición y confiamos en que su candidatura obtenga el respaldo que merece por la solvencia, por el rigor, por su compromiso y también por sus valores. Sin duda, esa presidencia es una garantía para el conjunto de España.
Aparte de portavocía, hay que enseñar a leer los textos que te escriben. ¿Qué te parece de Nadia Calviño? ¿Es bueno porque sí?
Hombre, yo creo que en general es bueno que España tenga a alguien metido en el Eurogrupo y es verdad que la verdad es que dentro del gobierno probablemente sea la persona más rigurosa y quizás por ese mismo hecho, el hecho de estar en el gobierno de España, a lo mejor se toma un poco más en serio el propio gobierno el cumplir las reglas, ¿no? Yo creo que es bueno para España. En su día Luis de Guindos estuvo a punto de ser de ocupar ese puesto.
Bueno, tampoco está mal colocado.
Bueno, no le ha ido mal. Probablemente mejor mejor y además probablemente está mejor que entonces. Pero si recuerdas, incluso en ese momento, hoy estaba leyendo ahora que Angela Merkel había dicho que iba a apoyar la candidatura de Calviño. Si recuerdas, sí, también la de Luis de Guindos, sí, se lo dijo ahí a Mariano Rajoy en un paseíto. Bueno,
y el propio Schäuble lo apoyó,
sí,
abiertamente.
Pero al final no salió. Yo creo que cuantos más cargos españoles haya repartidos en organismos internacionales, mejor. Y es verdad que aquí el PP también lo ha apoyado, ¿no?
Tras 10 días de comparecencias, mesas redondas, nombres propios impresionantes, el rey clausuró esta semana la macrocumbre empresarial. En el Gran Cope estuvo Antonio Garamendi, presidente de la COE, el anfitrión de todos ellos, y hablaba de los riesgos de la legislación sobre el teletrabajo.
El teletrabajo está muy bien como complemento, está muy bien para planteamientos de conciliación de vida familiar, etcétera, etcétera. Pero como se plantee con una rigidez y como un derecho, nos podemos encontrar con un gran problema.
¿Qué te parece? Tú, ahora sí que sí, puedes sí, hablar en primera persona.
Bueno, no te creas que yo soy de las pocas que en ABC seguimos, vamos, no he dejado de venir físicamente al trabajo, pero que es verdad que yo creo que ha sido una maravilla el poder utilizar esa herramienta, porque si no nos hubiéramos ido a la calle, o sea, muchas empresas hubieran tenido que echar el cierre, muchos trabajadores, ya no con ERTES, probablemente hubieran tenido o muchos más ERTES o directamente los negocios se hubieran ido al garete. O sea, que yo creo que el teletrabajo, y dentro de lo que cabe para haber sido un experimento y pasar de la noche a la mañana a esta situación, yo creo que ha funcionado bastante bien. Entonces, a mí sí me da miedo, porque ayer ya filtraron un borrador al País, que lo hemos visto esta mañana.
No me lo puedo creer, que le filtre un borrador al
País, el primero, sí, seguro. No, bueno, lo hemos visto todos esta mañana, y hay cosas que es verdad que sí que preocupan, ¿no? Como eso de que tengan que asumir absolutamente todos los costes, que sea el trabajador quien decide si yo teletrabajo no teletrabajo. Yo creo que ahí, de nuevo, y ojalá, porque estamos viendo que este gobierno está todo el día dando marcha atrás y rectificando, ojalá rectifique también y se pongan de acuerdo.
Y nos quedan 30 segundos, Yoli. Lo mejor y lo peor de la semana.
Bueno, pues yo lo mejor son estos pequeños acuerdos que estamos viendo, ¿no? Que yo creo que en este momento necesitamos que los agentes sociales se unan, que los políticos moderados se unan y que podamos sacar a España adelante. Y lo peor, porque es verdad que lo peor de la semana, en mi opinión, son las previsiones macroeconómicas que hemos vuelto a conocer, que ya nos aburren un día tras otro, pero es que cada vez que conocemos una nueva es peor que la anterior. Entonces, de esto solo salimos, de verdad, si nos unimos y que la gente seria de este país pues ponga su granito de arena y podamos tirar todos para adelante.
Me parece que la palabra denominador común para todo lo que se hable en los próximos meses de economía es flexibilidad.
Pues
vamos
sí,
a acostumbrarnos.
Totalmente.
Yolanda Gómez, subdirectora de Economía, subdirectora del diario ABC. Gracias, como siempre.
A vosotros.
Adiós.
Buen fin de semana. Adiós.
Es viernes. Ahora sí, por fin podemos decir eso de nos vamos al cine, literal. Como cada viernes, es momento de coger el refresco, las palomitas, sentarnos en la butaca, sí, sí, he dicho bien, la butaca o en el sofá. Llega el cine con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, empiezo por el principio. Butaca, hemos dicho bien,
sí,
¿no?
Sí, sí, y ya la hemos disfrutado los críticos, estamos teniendo ya pases, además algún cine ha aprovechado para arreglar también el sonido y ya no solo está fresquito y se ve en pantalla grande por fin, sino con un sonido sensacional, lo cual para la primera película de la que vamos a hablar es muy buena, porque hay muy buena música en esa película.
Pues vamos a por ella. El estreno más importante. Empezamos por Personal Asistan.
Si me hubieran dicho que iba a trabajar para Grace Davis, es un icono.
¿Crees que te dará la oportunidad que cambiará tu vida y que te hará su productora?
¿Y qué le voy a decir? ¿Soy tu asistente personal?
Oye, una peli con una música extraordinaria.
Sí, efectivamente, este es uno de los atractivos de la última película de Misha Ganatra. Ya hablamos de ella hace un mes con Late Night, esta película de Emma Thompson que han pasado en las plataformas. Aquí ha reunido a un reparto espléndido, Dakota Johnson, que a mí nunca me ha gustado mucho, pero aquí está súper fresca, divertida, gansa incluso, haciendo de un asistente de una diva afroamericana, ya talludita, que hace tiempo que no edita un disco y está un poco ya pasada la ha interpretado Tracy Ellis Ross, que yo la conocía como cómica, y resulta que canta que te mueres, lo cual no es nada raro porque es hija de Diana Ross. Entonces, entre ella y otro actor, Kelvin Harrison Jr., que es una sorpresa también lo bien que cantan, pues articulan una película que no es muy original, la hemos visto en muchas tramedias que se llaman ahora recientes sobre el ámbito musical, jóvenes, sobre todo chicas que quieren abrirse camino en un mundo machista. Está muy bien la película, muy fresca, con un feminismo muy atractivo, un elogio del amor, la amistad, la música, bastante elegante para un público muy amplio. O sea, ideal para volver al cine y escuchar muy buenas canciones, porque las tiene, desde luego.
Qué bueno. Hablando de feminismo, me parece que el que puso el título se ha colado. La segunda propuesta es la historia real de una chica australiana, campeona de hípica. El título aquí es Corre como una chica.
Una mujer nunca ganará la Copa Melbourne.
Lo que importa son las opciones que uno se da a sí mismo. Me gustaría verte asentada y feliz.
¿Puedo hacerlo?
Sé que el caballo sí va a ser un campeón.
El otro día escuché a nuestro hermano Juan Orellana decir que el título está pensado, no digo con qué parte del cuerpo, pero poco más o menos.
Pues sabes que el título es el título original de la película, que es una película dirigida por una actriz, Rachel Griffin, bastante feminista ella. La vimos en La boda de Muriel, debuta como directora y lo hace muy bien, y es la historia real de la mejor jockey de caballos de Australia, Michelle Payne, que es la pequeña de una familia católica de 10 hijos, que se obsesiona con ganar a todos sus hermanos porque es muy competitiva. No ha tenido madre ella porque no la conoció, se murió cuando tenía 6 meses, y sobre todo con ganar el Gran Premio de Melbourne, que no lo había ganado nadie. Y ella se encontró en el 2014 con un caballo llamado Príncipe de Penzance que tenía posibilidades. Está muy bien Teresa Palmer, está muy bien Sam Neill, que es un veterano. Teresa Palmer la disfrutamos en Hasta el Último Hombre de Mel Gibson. Y luego está genial uno de los hermanos reales de Michelle Payne, que es Stevie Payne, que tiene síndrome de Down, es divertidísimo, sabe todo de caballos y es un espectáculo verle actuar en la película sobre su hermana. Me ha gustado un montón esta película, es de estas... una feel good movie que se llama De buenos sentimientos, muy de sobremesa, poco TV movie, con un título realmente, pero mira, ha llamado la atención ya el título, para bien o para mal, y la verdad es que está muy bien. Si ves el tráiler ya verás que te puede gustar la película.
Pues llevamos 2 de 2 con buen rollito. Conocemos más películas, vamos con una norteamericana que mezcla drama, racismo, adolescencia, El odio que das.
Este es uno de los atractivos de esta película.
Sí, pero digamos que es de leña, ¿no?
Es de leña. Es de leña porque es de estas que se puede aplicar un término que es la realidad siempre supera a la ficción, pero a veces la ficción se anticipa a la realidad. Porque esta es una película del 2018 que parece que está recreando exactamente los actuales conflictos raciales en Estados Unidos, desencadenados por la muerte violenta de George Floyd por policía en Minneapolis. Es un caso parecidísimo, y cómo le afecta a una chica que está entre dos mundos. Sus padres la están cuidando mucho, es lista, inteligente, vive en un barrio mayoritariamente afroamericano, ella es afroamericana, pero estudia en un colegio para blanco, digamos, en un barrio cercano, y de pronto es testigo directo del asesinato de este chaval, o de la muerte violenta, para no mojarnos demasiado. Es un acrónimo en el título original de una frase que dice: el odio que pasa a los niños nos machaca a todos. El verbo machacar es suave para lo que dice esta frase, que la usaba mucho el rapero Tupac Shakur, incluso la tenía tatuada en su carne, ¿no? Se basa en una novela que ha tenido mucho éxito ahí en Estados Unidos, de Angie Thomas, y es la típica para conocer un poco más de todo lo que está pasando allí, porque además el director, que es George Tillman, es afroamericano, no es nada maniqueo, o sea, no hay blancos y negros, hay mucho gris, tanto en las sociedades blancas, violencia policial sin duda, complacencia de algunos con eso, y a la vez dentro de los afroamericanos pues hay muchos problemas también internos, digamos, de machismo, bandas, de drogadicción, donde mueren también muchos inocentes afroamericanos, no a manos de blancos, sino de negros también, ¿no? Sí. O sea, es muy interesante la película, y una interpretación de Amanda Stenberg buenísima, y canciones como esta de Arlisa, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Es una buena peli, esta está en plataformas todavía, ¿eh?
Qué bien. Cuarto estreno, nos venimos a España, La cinta de Alex.
¿Estás segura de que quieres ir?
¿Acaso tengo lección?
He traído a mi hija, Debbie. ¿Me estás llamando embustero?
Lo que creo es que te has estado mezclando con gente peligrosa. No sería la primera vez.
Oye, Jero, es la primera peli española que se estrena en muchos meses, claro, con toda la alarma y la pandemia.
Sí, salvo las que han ido directamente a plataformas, que no han sido muchas y no muy buenas. Esta es muy interesante, no es redonda, porque es una primera película de una novelista, Irene Zoe Alameda, que además se lanza con un debut muy ambicioso, porque es el reencuentro de una chica que casi no ha conocido a su padre, una chica preadolescente, porque su padre lo encerraron injustamente en Guantánamo hace 10 años. Entonces sale ahora, por fin recupera la custodia compartida y se la lleva a un viaje a la India para hablar con proveedores de su fábrica de textiles. Con todo lo que se supone también de entrar en el mundo, de todo lo que se paga allí, lo poco que se paga a las multinacionales, es decir, muy interesante. No está mal la historia, está bien la puesta en escena, pero las interpretaciones son regulares. La niña a ratos funciona muy bien y a ratos no tanto. Pero luego toca temas tan interesantes como tantas niñas musulmanas hacia ella, amigas, que no les permiten ir a la escuela. Y luego tiene un enfoque muy positivo de las relaciones paterno-filiales. Está por ahí Aitana Sánchez Gijón, Fernando Gil, que da la talla como actor. En fin, hay que anotarse a Irene Zoe Alameda porque puede ser muy buena guionista y muy buena directora, a poco que cuide un poquito más la dirección de actores.
Mm-hmm. El último estreno. Terminamos con Coches, persecuciones policiales en Francia, La bala perdida.
Bueno, está bien que te hayas confundido con lo de extremo, porque es muy extrema también, esta, ¿no?, película. Es súper extrema.
Es una especie de a todo gas, ¿no?
Sí, es como Fast and Furious, pero en pobre y a lo francés. Es decir, con Renault y con Peugeot, porque ahí no perdonan, ¿eh? O sea, no es, bueno, los malos llevan coches alemanes. Los malos, aquí es todo grises, ¿eh? Porque
es que son franceses, tipo, macho.
Es un tipo, claro, es que son franceses y eso lo cuidan mucho. Ahora, es súper divertida, ¿eh? O sea, esta es de encefalograma plano. Hay una pequeña historia de amor entre medias, el reparto está muy bien. Oye, y es que les encantan las películas de coches. Ya desde Jean-Paul Belmondo hicieron muy buenas películas de persecuciones. Pues esta tiene algunas impresionantes y son coches preparados para hacer, digamos, coches policías reforzados para persecuciones de estas extremas, o sea que está bastante pura acción, ¿eh? Pero esta de desengrase, 92 minutos y ya está, y esta bueno, te deja nuevo, vamos.
Oye, terminamos las recomendaciones con la peli del fin de en 13, Río Bravo. The sun is sinking in the west, the cattle go down to the sea. Jero, yo que he estado en la orilla de ese río. La verdad es que es curioso porque según en qué orilla estés, es Río Bravo o Río Grande. Pero es el río de John Wayne.
Sí, es el río de John Wayne, de Dean Martin, de Ricky Nelson, de Angie Dickinson, de Walter Brennan y de Howard Hawks, que los dirige a todos ellos en esta obra maestra del western. Para algunos es el mejor. Yo es que estando por delante John Ford me lo discutiría con La Diligencia, con Centauros del Desierto, pero esta es sensacional, no solo por esta canción espléndida que estamos escuchando, Mi Rifle, Mi Pony y Yo, que así se titula, cantada por Dean Martin y Ricky Nelson, sino por The Huello también, que vendrá después. ¿Y qué quieres que te diga? Es un clásico del cine de vaqueros estrictos, es decir, en el que no aparece ni el séptimo de caballería, ni los indios, ni trenes. Que según mi buen amigo Abelardo Alonso de Porres, que es un experto en western, es fundamental que los buenos western no tengan ninguna de esas tres cosas. Este lo cumple. Y además no aparece tampoco, como según él no debe aparecer, James Stewart. Porque qué narices pintaba James Stewart en el western.
Haciéndole
esta
duro.
Es perfecta. Claro, porque ha sido tan bueno James Stewart en otras películas, aunque tiene western magníficos, ¿eh? No estoy de acuerdo con él. Pero esta es su película favorita para esos exigentes. Río Bravo.
Pues la veremos, sin duda, como todos los fines de semana en 13. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Cuídate, amigo.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero. Hoy ha pensado el tío, ¿sí? ¿Es así? Hoy nos trae una reflexión. Hola, Julius.
Hola, Gelote. En estos 3 meses han ocurrido hechos de extraordinaria gravedad por error en el diagnóstico, por falta de anticipación y por incapacidad de reacción. Esos errores han tenido consecuencias negativas cuya responsabilidad debe ser asumida igual que si hubieran sido positivas, deberían ser reconocidas y elogiadas. Lamentablemente no ha sido el caso. Quizá por un exceso de exposición pública, el doctor Fernando Simón ha asumido demasiados riesgos en sus intervenciones. Cuanto más te expones, más te arriesgas. Y hay comentarios y consideraciones de las que no debería sentirse especialmente orgulloso, que le deberían pesar profesionalmente y por las que ha recibido críticas contundentes. Pero ayer, en una de las dos intervenciones semanales, ahora ya solo comparece los lunes y los jueves, afirmó que el hecho de hablar de brotes y no de transmisión comunitaria es un indicador de que vamos bien. Y es cierto. Aunque aseguró que la transmisión se puede producir si alguno de esos brotes está fuera de control más tiempo de la cuenta. Y que no puede garantizar que eso no ocurra. La contundencia en la crítica cuando las declaraciones no son acertadas no debe estar reñida con el equilibrio, porque si no la crítica sería parcial y sesgada. Cuando sus intervenciones resultan ponderadas, fijando los hechos objetivamente positivos, pero sin ocultar el riesgo evidente y recomendando prudencia, creo que se deben destacar con la misma firmeza que cuando hemos condenado sus excesos o imprecisiones, que no han sido pocas.
Pues es cierto. Gracias, Julius. Hasta la semana que viene.
Adiós, Salao. In the